Hola.
Buenos días, aquí estamos en la sala de redacción de El Mostrador. Quedan dos semanas para que llegue marzo, una fecha bastante controvertida, en especial porque se está discutiendo y hay un amplio debate en torno a la necesidad o la viabilidad de que las escuelas, que los alumnos, especialmente de colegios públicos, regresen a clases después de un año. Un año de pandemia, de cuarentenas, de encierro, en donde las consecuencias que esto va a traer dentro de la educación chilena todavía está por analizarse. Y además también es no solamente una decisión como esta, implica el desarrollo o qué pasa con los estudiantes. También hay otros actores relevantes, como los profesores, como el gobierno, como los alcaldes, como las instituciones internacionales como UNESCO, que es lo que dice también las asociaciones médicas de infectología, en fin, son una serie, digamos, de instituciones y de personas que hoy día están iniciando este debate, como dije en un principio, a dos semanas ya de ingresar a Marte, digamos, de empezar marzo. Y para entrar en eso, también nos acompaña en este momento para poder conversar y analizar este tema un experto en educación, académico de la Universidad USACH y también columnista ya de la casa, Jaime Retamal. Bienvenido, Jaime, acá en esta entrevista con El Mostrador.
Gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Es un problema bastante complejo y creo yo que es el momento de ser solidario, de ser colaborativo, de ser cooperativo. Es el momento de dejar los individualismos a un lado y es el momento de tratar de bajar la, ¿cómo se dice?, la tensión que produce la voluntad individual y abrirse a escuchar a escucharnos entre todos, en realidad, para poder terminar con la desmovilización escolar en la que estamos y poder encontrar alternativas para que, de una u otra manera, todos los actores, empezando por los estudiantes, estén en buenas condiciones para retomar de alguna forma, ojalá lo más presencial posible, el retorno seguro a las escuelas. Es algo muy controvertido, es cierto, pero también es sumamente evidente que el frenazo que implicó la pandemia es también un retroceso para muchos estudiantes, sobre todo para los estudiantes más vulnerables, en todos los sentidos de la expresión, no solo el sentido propiamente cognitivo de aprendizaje de conocimientos curriculares, sino también en todo lo que significa la experiencia escolar, que tiene que ver con estar con el otro, aprender de las miradas del otro, aprender de las expresiones del profesor, aprender con otro y sociabilizar, es decir, es un problema bastante complejo y creo yo que no se soluciona con fórmulas individualizantes. Nadie se salva solo, ¿no? Eso es lo que creo yo que hemos aprendido en esta pandemia y es el minuto de sentarse a conversar, pero de manera sincera, honesta, con todos los actores, no con aquellos que son solo mis amigos, por decirlo de alguna manera.
Sí, sobre eso, y como tú lo anunciabas también, esta idea de que la conversación sea colaborativa. Bueno, dentro de esta jornada se está produciendo también esta conversación con el Consejo Asesor, está el Colegio de Profesores, otras entidades, el Colegio Médico está planteando también la posibilidad de crear una mesa especial para debatir el tema de la educación. Ahora tú apuntabas algo que resulta ser muy, me parece que es muy importante, que en esta discusión en donde hay diferentes actores que tienen su opinión, están los estudiantes propiamente tal. Hay un, seguro tú lo habrás leído también, pero hay un experto en educación italiano, Francesco Tonucci, que en su último libro, que si no mal recuerdo se llamaba ¿Por qué la infancia?, él sostiene que la educación formal, de alguna manera, ha ido abandonando a los niños y a los adolescentes en su calidad de personas. Es como si los niños y los adolescentes no tuviesen opinión sobre su propia educación y que sería el momento oportuno también de que se le empezara también a escuchar la opinión de aquellos jóvenes y niños que, pese a que no tienen una edad legal, pero sí tienen opinión y su opinión debiese ser escuchada. En este caso, entre todas las voces que uno uno escucha, parece que el gran ausente precisamente son los propios estudiantes.
Claro, hay dos modelos que están siendo confrontados en este minuto y que los vemos sumamente claros en lo que está ocurriendo. Un primer modelo que podríamos llamar platónico, que consiste en creer que los niños son como animales salvajes, que no tienen opinión, que son como bestias salvajes que hay que domesticar. Es un modelo muy influyente en la historia de Occidente, un modelo que está presente incluso en Rousseau, que se supone es aquel que hizo el giro copernicano en lo que tendríamos que entender por educación infantil. Entonces, ese modelo platónico está muy presente, muy arraigado en la historia nuestra, en la historia de la infancia en Chile. Pero hay otro modelo que es el modelo más emancipatorio, un modelo en que tú le hablas al estudiante, al escolar, tú le hablas a los niños cara a cara, como personas, entre personas. Y escuchas y estás atento a la opinión de esa otra persona que tiene deseos, anhelos, miedos, angustias y que también tiene por de pronto una palabra que decir. Entonces, esos dos modelos están sumamente confrontados, creo yo, en la discusión que hoy estamos teniendo. Por de pronto, el modelo epistemológico platónico es un modelo que está completamente a la deriva, porque hoy, más que nunca, hemos podido comprender que los niños, los jóvenes en edad escolar, tienen una opinión y también tienen que ser, esa opinión tiene que ser valorada, justipreciada, en su calidad de actor relevante. Creo yo que lo que está cayendo también no es solo este modelo epistemológico que entiende la infancia como un animal salvaje, sino que también está cayendo toda una estructura paradigmática que nos hacía creer que los niños poco menos que no tenían personalidad o no tenían intereses o no tienen, ¿cómo se dice?, lenguaje. Es todo un paradigma que está cayendo. Y creo yo que aquellos que pueden estar con los niños, ya sea por su trabajo, como los profesores o los papás, las mamás, comprenden rápidamente que los niños se manifiestan con un lenguaje único y que ese lenguaje nosotros los adultos tenemos que aprenderlo. Los niños son personas que tienen derechos y también tienen obligaciones, por supuesto, pero también tienen una voz, tienen algo que decir. Los niños no son los niños y los jóvenes en edad escolar no tienen por qué ser tratados de manera brutal o de manera. Tienen que ser tratados con cuidado. Porque, como decía Ana Arendt, esta filósofa alemana, a los niños hay que cuidarlos, hay que cuidar su entorno, tenemos que hacer, los adultos tenemos que hacer todo lo posible por cuidar el entorno de los niños porque ellos son precisamente el futuro de la humanidad, son el futuro del mundo. Y si queremos cuidar el futuro de este maravilloso mundo, bueno, esto debe partir por ¿cómo se dice?, por el cuidado que debiéramos tener con los niños.
Jaime, y ahora respecto de la complejidad que mencionábamos también, y porque esto tiene muchos factores, este encapsulamiento, digamos, en donde se encuentra la comunidad escolar, y por la comunidad escolar me refiero a estudiantes, profesores y también a las familias, está pues desde luego el motivo de por qué, digamos, se suspendieron las clases presenciales, que es la pandemia que todavía no controlamos ni siquiera, no, o sea, no controlamos en Chile, pero tampoco está controlada a nivel mundial, donde recién se están vacunando y no sabemos también el resultado que va a venir a posterior. Por una parte, tenemos el gobierno que plantea que lo ideal es que se retornen las clases el 1 de marzo de una manera gradual y voluntaria, es decir, que se tomen decisiones en la medida, digamos, en el caso a caso, para poder lo más pronto posible regresar al colegio. Por ahí también hubo unas críticas, porque esto hacía recordar el intento el año pasado del ministro de Educación, Raúl Figueroa, que insistía en volver a clase en un momento en donde la pandemia, y además había toda una psicosis colectiva en torno a lo mismo. Y está ese punto de vista. Por otra parte, está el punto de vista del colegio de profesores, que plantea que que la seguridad es, para retornar a clases presenciales tiene que estar en primer lugar, por lo que ellos plantean que el momento más oportuno es cuando las comunas ingresen a fase 4, es decir, que ya estén más o menos y que estemos todos vacunados y que la pandemia esté bajo control. ¿Cómo ves tú estas dos posiciones y cómo podrían llegarse a puntos comunes, como mismo tú comentabas, que había que ser solidario a la hora de discutir y tomar decisiones tan relevantes como retornar a clase?
Sí, yo por una parte veo que la pandemia nos puso de frente con el Estado subsidiario neoliberal. Y creo yo que ese Estado subsidiario neoliberal es el que está haciendo crisis. Y hace crisis en un rostro, que es el rostro del ministro de Educación. Porque él, en su intento de conservar los principios que están detrás de esa concepción de un Estado subsidiario y neoliberal, él trata de salvar, por decirlo de alguna manera, la individualidad, las decisiones que tienen que tomar las familias, cuando en rigor lo que él debiera dejar a un lado, digamos, mirar mejor esa crisis de Estado neoliberal, porque ese régimen de gobierno escolar ya no funciona, y tiene que un poco bajarle el volumen, bajar la tensión de esos principios ideológicos y tratar de escuchar más a los actores. Y por otro lado, yo creo que también se está cayendo en todas partes del mundo, no solo acá en Chile, por favor, esto del Estado neoliberal se cayó en todas partes. Necesitamos un Estado fuerte, necesitamos un Estado que esté presente en salud, que esté presente en educación, que esté presente en las cuestiones que son realmente importantes. La pandemia puso de nuevo la idea de repensar el rol del Estado, y no solamente en Chile. Solo que en Chile, como hemos sido tan extremistas con el Estado neoliberal, creo que se nota mucho. Y creo yo que en esa dinámica no viene a jugar para nada un rol relevante cualquiera expresión como la del ministro. Como la del otro ministro que intentó decir que los profesores poco menos que eran unos flojos. Creo que esas cuestiones no ayudan, pero tampoco ayuda, yo quiero ser, no quiero ser un heraldo de malas noticias, sino simplemente decir que tampoco ayuda el continuar con una concepción epistemológica de las evidencias que la pandemia ha derrumbado. Ya no podemos seguir pensando que la relación que debemos tener con las evidencias sea una relación lineal, porque esa relación lineal se cayó a pedazos en todas partes del mundo. No hay una relación lineal entre el primer COVID y las vacunas de primera generación, porque el segundo COVID y las vacunas de segunda generación ya están siendo realizadas, ya están siendo trabajadas. Me refiero a que las variaciones del COVID van a exigir en el futuro, no muy lejano, que las escuelas a lo mejor se vuelvan a cerrar, que necesitemos unas nuevas vacunas de segunda generación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la vuelta a clases tiene que ser una vuelta bien pensada, en el sentido de que no es una vuelta para quedarse, sino que es una vuelta para movilizar ciertas experiencias escolares, movilizar ciertas vivencias escolares, y para centrarnos en cuestiones que sean realmente relevantes para la vida presente de los niños y los jóvenes en edad escolar. No creo que la vuelta al colegio sea un momento para recibir contenidos, por ejemplo. No creo que la vuelta al colegio sea un momento para pasar el currículum o pasar materia.
Déjame
Yo creo que la vuelta al colegio.
interrumpirte en ese punto, porque tú hablabas de esta concepción lineal. Entiendo, digamos, que con esto también querías dejar claro un punto, que es también ir abandonando ciertas líneas digamos, que por una parte, digamos, están respaldadas por la evidencia, pero que pueden ser tomadas de manera muy ortodoxa, como decir, bueno, cuando termine esto, cuando se vacune todo el mundo, ahí recién volvemos, circunstancias que efectivamente sabemos que pandemias como esta son muy móviles, ¿no? Vamos descubriendo y van pasando cosas en el camino, por lo tanto, tampoco pueden tomarse decisiones tan tajantes, sino que hay que abrirse, digamos, de alguna manera a experimentar, o sea, atreverse al experimento de iniciar nuevamente un proceso escolar. Viviste en un punto que me parece súper relevante. Da la impresión que alguna de las discusiones que se genera es en torno al retraso solamente, digamos, en materia curricular de los estudiantes. Como que los estudiantes perdieron un año y en realidad ese año hubo muchas materias que no pasaron. Entonces existe un gran temor también de que lo que se intente buscar ahora, como se retorna a clases, es como recuperar el tiempo perdido, es decir, sacarles el jugo a los estudiantes con muchísima materia, metiéndoles materia, 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 cosa de poder recuperar el año pasado. Cosa que claramente tampoco sabemos qué va a pasar mucho en este año. Hay otros análisis que dicen que incluso el 2021 podría ser un clon del 2020 en el sentido, digamos, de que vamos a estar entrando y saliendo, digamos, de las cuarentenas o de otro tipo de mecanismos de protección.
Sí, es el tiempo también o sea, es el tiempo, la pandemia, nos puso en un tiempo de que debiéramos derribar esas epistemologías lineales y entrar a algo que los biólogos, por ejemplo, han entrado ya hace mucho rato, que son epistemologías más complejas, de maneras más complejas de pensar los sistemas, de pensar el modo de vida, de pensar el modo en cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo nos relacionamos con el mundo. Creo yo que el paradigma de la complejidad llegó para quedarse y también llegó para quedarse en la forma en cómo pensamos el sistema escolar. Leía, por ejemplo, con mucha atención que hay experimentos de sistemas escolares en otros países en el que no existen salas de clase, los espacios son abiertos y son siempre abiertos. En invierno y en verano son espacios abiertos, son espacios en mucho más contacto con la tierra, con la naturaleza. Nosotros tenemos la idea de que la escuela es un aula, es una sala de clases, cuando en otros lugares, en Canadá o en Dinamarca, ya se está pensando en otro tipo de ambiente y espacio escolar, porque es también un tema de arquitectónico. Hay otros modos también de aprendizaje que no tienen que ver necesariamente con esos modos más conductistas que tuvimos nosotros, los adultos. Hay otros modos que son mucho más, que juegan y que involucran al estudiante en otras dimensiones más creativas, que tienen que ver con otros procesos cognitivos mucho más superiores que el estar sentado y recibir materia. Los profesores también. Y aquí hago una crítica,
Que están muy
yo
acostumbrados a esa
investigo
dinámica,
sobre.
con la dinámica de pasar materia.
Exacto, nosotros
Y
los
de tomar,
profesores
digamos,
hemos
los
sido
elementos
formados en
curriculares que
una.
entrega el gobierno y repetirlos, digamos, sin mayor
Sí,
reflexión.
claro, y nosotros los profesores también hemos sido formados también con dos fenómenos muy, muy, muy potentes. Uno, que tenemos que transmitir conocimientos para rendir en pruebas estandarizadas, y lo otro, que somos tremendamente a veces muy autoritarios con ese modelo, ¿te fijas? Somos poco democráticos también. No nos enseñan en la universidad a ser más democráticos, a convivir, nos enseñan más bien a pasar materia. Entonces, son cuestiones que yo investigo y son cuestiones que de una u otra manera a lo mejor podríamos conversar, pero aquí todos tienen que poner de su parte. Los padres y apoderados, por cierto, también. Ellos deben, seguramente la pandemia les ayudó a descubrir la importancia del profesor. Con los profesores no se juega, los profesores son algo muy valioso. El sistema finlandés nos enseña que los profesores es algo tremendamente valioso y que tenemos que cuidar, proteger, darle la relevancia social que ellos merecen, en todo el sentido de la palabra. Y bueno, y las autoridades de gobierno tienen que aprender también que con este modo, este régimen de accountability, de estandarización de la educación, no vamos a llegar a ninguna parte finalmente. Ningún sistema y los que viven dentro del sistema no resisten finalmente este tipo de régimen gerencial, ¿no? Entonces, creo yo que es el momento también de decir, a ver, ¿qué podríamos hacer de aquí al fin del 2022?
Ese punto, y con eso quiero ir
¿Qué podríamos
cerrando,
pensar?
sí, con ese punto quería tomar y con esto también ir cerrando la conversación, Jaime, porque claro, se necesita que se converse, ¿no? Igual conocemos muchas experiencias de mesas de trabajo que al final no poco avanzan y es mucha burocracia, pero aquí se necesita como repensar efectivamente no solamente el retorno y la fecha en que se retoman, sino también para qué se retoman y qué se va a hacer durante ese retorno a clases. Era como preguntarte y puntualizar unos tres, cuatro aspectos que tú crees que debiesen ser indispensables en esta discusión que se van a dar en esta semana.
Bueno, primero, lo primero indispensable es que hay que deconstruirse. Lo primero que yo tendría que decir, tenemos que deconstruirnos, deconstruir nuestra ideología, deconstruir nuestras posiciones, deconstruir nuestros intereses para construir un acuerdo, para construir una, ¿cómo se dice? Una meta común, un proyecto común. Pero parte por la deconstrucción. Segundo lugar, creo que tenemos que pensar en el mediano plazo y en el largo plazo, vale decir, tendríamos que pensar qué esperamos para el año 2022 y qué esperamos para esta generación COVID, qué es lo que queremos de ella, qué es lo que vamos a buscar de ella, cuáles son las oportunidades que perdieron y cuáles son las oportunidades que les vamos a ofrecer como sociedad, porque me da la impresión de que eso también produce mucha angustia. En tercer lugar, creo yo que es el momento de repensar lo que la educación es, lo que la educación debe ser, lo que la educación tiene como finalidad. Creo que es el momento de dejar atrás esta concepción de la educación como capital humano y pensarla como una educación para el desarrollo ecológico, para nuestra emancipación ecológica. Para descubrir una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza. Es también el momento de dejar atrás el individualismo que aprendemos, que se nos transmite por las venas en el sistema neoliberal y poder pensar un sistema que sea solidario, colaborativo, entre nosotros, con la naturaleza, con el resto de los seres vivos, porque de una u otra manera también esos desafíos están presentes. Y por último, yo creo que es muy importante repensar el rol de las tecnologías en la educación. Creo que la virtualización es un desafío de marca mayor. No en el sentido de que debiéramos dejarla atrás, sino que debiéramos repensar en qué consiste la virtualización, en cómo la virtualización nos podría ayudar, porque la experiencia de educación virtual del año que
Hay que sacar
vivimos
cosas en
fue
claro, hay que
realmente
sacar cosas,
desastrosa.
digamos, en blanco, digamos, cosas en claro a partir, digamos, de toda esa experiencia.
¿Cómo?
Que hay que sacar cosas en claro a partir de la experiencia del año
Sí.
pasado, no puede haber sido simplemente, digamos, una forma de improvisación para salir jugando. Hay experiencia ahí en torno, digamos, a esta nueva forma de educación, la virtualización que debiese también incorporarse.
Sí, hay experiencias buenas y experiencias que hicieron los mismos profesores. Los mismos profesores crearon una experiencia muy buena. Yo tuve un grupo de investigación que estuvimos investigando distintos colegios y distintas experiencias de distintos profesores. Y hay experiencias muy, muy buenas, muy bien pensado, muy bien realizado. Experiencias de colegios municipales, colegios particulares subvencionados y de colegios particulares pagados. O sea, en todas partes también encontramos experiencias notables respecto del uso de la virtualización. No todo fue tampoco pantallas negras y estrés frente a la pantalla. También hubo mucha creatividad y sería lamentable que no la recuperáramos también para el futuro, digámoslo así.
Bien, Jaime, bueno, vamos a dar por terminada esta interesante conversación. Claramente el tema de la educación, como tú lo planteas, es un tema que necesita reformas urgentes, pero que son de fondo, tienen que ver, digamos, con la sociedad que nosotros queremos para adelante. Mientras lo más corto y lo más inmediato se está discutiendo lo que ya partimos hablando, que es si se retorna o no se retorna el 1 de marzo o el 15 de abril o el segundo semestre. Derechamente, hay que ir viendo cómo se da esa
Claro.
discusión. Así que, bueno, muchísimas gracias, Jaime, por este contacto y yo creo que vamos a seguir profundizando sobre lo que acaba de mencionar, cómo ir unando criterios y voces para ir a lo realmente fundamental, que es el fondo, o sea, dándoles voz a los niños y viendo también la sociedad que se viene en el futuro. Gracias, Jaime, por este contacto.
Muchas gracias a ti por el espacio.